La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso aprueba de forma exprés la tramitación de la reforma del Poder Judicial. Juan Andrés Ruber.
Sí, saldrá adelante en el pleno de este jueves y será 24 horas después del último tirón de orejas de Bruselas a España. El Gobierno permitirá al Poder Judicial renovar el Tribunal Constitucional, pese a estar en funciones. El PP pidió que se retirase este proyecto para negociar una reforma completa que desbloqueara la justicia y mejorara su independencia. Por eso, el vicesecretario institucional de los Populares, Esteban González Pons, advertía en la linterna de que el gobierno va a cruzar una línea roja.
Que falta el 25% de los magistrados del Tribunal Supremo y el gobierno se preocupa por renovar el Tribunal Constitucional con Esquerra Republicana y no por facilitar que se pueda renovar el Tribunal Supremo. Si el gobierno mañana aprueba con Esquerra la entrada en el Tribunal Constitucional a la fuerza de aquellos que quieren que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambie, para nosotros habrá cruzado una línea roja, pero no obstante eso habrá que ver cómo se puede resolver, porque no es nuestra voluntad que la justicia esté sin gobierno un año y medio más hasta que llegue la selección.
Además de esa reforma, se tramitará también la ley de memoria democrática con el apoyo de Bildu. Y la última gran medida que se vota hoy es el segundo decreto con medidas anticrisis que aprobó el gobierno. Medidas que buscan contener la inflación, que está en niveles desconocidos desde hace 37 años. En paralelo, la Comisión Europea va a dar a conocer sus previsiones económicas. Recordemos que en mayo ya rebajaron al 4% las perspectivas de crecimiento para España. Nos marchamos hasta Bruselas. José Luis Concejero.
Importante en Bruselas, en el que vamos a conocer la realidad económica de nuestro país en un momento de enorme incertidumbre por culpa de la guerra en Ucrania y los problemas de suministro de gas que podrían generar dificultades este próximo invierno. La Comisión Europea va a publicar las cifras de crecimiento e inflación. El pasado mes de mayo, Bruselas rebajó el crecimiento del 5,6 al 4% este año. Algo parecido ocurriría en 2023. Además, la inflación ha superado ya el 10%. Está por encima de la media europea, es verdad, pero por debajo de países europeos que rozan el 20%. Por lo tanto, cuando conozcamos estos datos, podremos saber realmente cómo está afectando la guerra de Ucrania y la inflación al crecimiento de España. La buena noticia es que, pese a esta situación, se mantiene un ritmo robusto en la creación de empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De vuelta a España, la noche tiene pinta de que será larga en la provincia de Salamanca, donde se complica el incendio que comenzó en la comarca cacereña de Las Hurdes. El fuego ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas, la difícil orografía del terreno siguen dificultando las tareas de extinción. Nieves Villar es coordinadora de emergencias y nos comentaba qué medidas se están tomando.
Hemos filiado a toda la población, tenemos identificado a la gente, tenemos depositados autobuses en las inmediaciones y hemos hecho un traslado preventivo de personas con vulnerabilidad que estaban en una residencia de ancianos. O sea, estamos preparados por si hubiese una situación adversa poder responder.
Además, tres incendios en Orense han calcinado ya más de 100 hectáreas y en Jerez el fuego ha obligado a desalojar el monasterio de la Cartuja, además de afectar a varias viviendas cercanas. Esta ola de calor no ayuda tampoco a nuestros países vecinos. Por un lado, en Portugal hay una veintena de fuegos activos, sobre todo en el centro y en el sur del país, mientras que en Francia dos incendios han obligado a desalojar a más de 6.000 personas en la ciudad de Burdeos. ¿Tienes más información? En nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
Dicen que la vida está hecha de recuerdos y que los mejores recuerdos son aquellos que al pensarlos te sacan una sonrisa. Imagínate ver una película sobre tu vida, tu infancia, tu instituto, tu primer trabajo. No sé, imagínate poder recordar todo lo que te ha marcado el corazón tumbado en el sofá. Pues así han querido los vecinos de Almócita, un pequeño pueblo de 176 habitantes en Almería, llevar a las pantallas una vida protagonizada por la guerra, la posguerra, el hambre y una pandemia. Elisa Rodríguez es la periodista encargada del documental y vecina de este pueblo y ha comentado en el programa de la tarde de dónde nace esta idea.
era un interés que ya existía anteriormente por parte del ayuntamiento de aquí de Almóncita. Y bueno, pues al planteárselo, pues como que se unieron las dos ganas, ¿no? Y ahí estamos. El proyecto se denomina Memoria Ancestra, con esa intención de recoger la memoria de las personas, ¿no?, mayores, sobre todo mujeres.
Joaquina y Son Gador son dos de las protagonistas. Han querido entrar también al programa para recordar aquellos años en los que no había ni internet ni teléfono, simplemente una vida en la plaza y trabajos para intentar sacar una familia adelante. La España de antes se diferencia de la de ahora en muchos aspectos, lógicamente. Joaquina es costurera de profesión y de corazón y nos contaba cuál fue la última prenda que cosió, aún con 85 años.
Haciendo una faldilla como una faldilla, y yo de cosas he cosido muchísimo porque tengo dos hijos y cuando el menor era pequeño me decía que le hiciese chaleco y tengo 5 chalecos.
Qué maravilla, siempre, bueno, dedicada a la enseñanza combinada con la costura, pues muchas novias lucieron sus largos vestidos en el día más importante de sus vidas. Unas cosían, otras lavaban. Son Gador es encargada del lavadero del pueblo, es uno de los oficios más comunes entre las mujeres y tenía un truco que le cambió la vida.
Venga, os lo contaré otra vez. Nos gustaba ponernos enfrente, pues ya sí pasaban los niños y nosotros los veíamos y todo.
Poder ver cada día a su querido Manuel, fallecido hace 12 años, era un regalo para esta señora. Y es que antes el amor se entendía y se conocía de otra manera. Probablemente si se sientan con sus abuelos y les preguntan cómo se conocieron, pues recibirán primero de todo una sonrisa, porque ellos son el ejemplo más vivo y más puro del amor. Las miradas, la felicidad, los gestos, pues no se pueden explicar si no se ven con nuestros propios ojos. Por eso, pues Mirada Ancestra pretende exteriorizar toda la sabiduría y emociones que los abuelos nos enseñan cada día, porque si alguien nos enseña a vivir la vida como si fuera el último, pues son ellos. La vida pasa y con ella todo lo que quedará siempre en la memoria y en el corazón.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New
York. Dos y nueve de la madrugada, seguimos en la cadena COPE, somos la noche de COPE y bueno, fíjate, estamos escuchando a Frank Sinatra y esto está muy ligado con el tema del que vamos a hablar en un momentito, porque Frank Sinatra pues no se caracterizó por ser una persona especialmente fiel con sus parejas, tuvo sus devaneos, engañó a muchas de sus mujeres Y hoy precisamente con nuestra colaboradora Sheila Queralt vamos a hablar de ese aspecto, de los engaños amorosos, pero fíjate, desde la disciplina de la lingüística, que aunque no te lo creas, pues es un arte que vale para mucho más de lo que nos podemos imaginar. Vamos a hablar de las infidelidades desde un punto de vista, bueno, del perito, de la perito judicial y lingüística Sheila Queralt, nuestra colaboradora, y en un momentito va a estar con nosotros y nos lo va a contar. Y vamos a hablar, pues bueno, también de uno de los principales artistas de nuestro país. Vivió en Figueres, se ponía moscas en el bigote, me imagino que sabrás de quién te hablo. La madrugada de los jueves hacemos un viaje en el tiempo para recordar a personajes históricos que no queremos que caigan en el olvido, y esta noche nuestro protagonista será Salvador Dalí.
Cuando tenía 6 años quería ser Napoleón. Desde entonces mi máxima ambición no ha hecho que crecer, y ahora lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí.
En unos minutitos Laura Garcas estará con nosotros para contarnos todo sobre la vida de este gran artista español. Y contigo estamos hablando, bueno, de otras estrellas. En este caso no estrellas, bueno, a lo mejor alguna de las estrellas de la cadena COPE sí que se le da bien la pintura o la música, pero en este caso vamos a hablar de esas estrellas de la radio, de la cadena COPE, y precisamente de ese tema te estamos preguntando.
¿Qué es lo que más te gusta de esta emisora? ¿Cuál es tu comunicador preferido de COPE? ¿De hoy, de ahora o del pasado?
Del pasado.
Lo estamos preguntando en el 661-201-512. Y empezamos fuerte, Carlos. Empezamos con Rosa. La vamos a ir en dos partes porque, madre mía, lo que dice es muy, muy especial.
Esto es para mañana y no para hoy. Esto es un dilema. Lo primero que tengo que decir, no cierro la radio las 24 horas del día. Me duermo con la radio, me duermo con vosotros. No puedo definirme ni por programa ni por comunicador.
Querida Rosa, gracias por ver la COPE como un todo. Y es que lo que vamos a escuchar ahora me ha emocionado cuando lo preparaba, este audio.
Lo tengo con mi madre. Cuando yo la estaba cuidando, le compré una radio porque la teníamos a pilas, y como ella también lo tenía todo el día, y lo primero que me dijo, nena, ponme la COPE, ¿eh? Y también se dormía con la COPE. Así que imaginaros si sois importantes para mí.
Caramba, caramba, es que es muy emocionante, y desde luego yo creo que desde este lado de la radio muchas veces, bueno, nosotros hablamos mucho y a vosotros os escuchamos solamente en estas ventanitas, y realmente la importancia es la vuestra. Nosotros somos al fin y al cabo, pues, bueno, un medio que os acompaña, que os informa y que está con vosotros en las duras y las maduras, pero bueno, reconforta mucho escuchar mensajes como el de Rosa.
Pues espérate a escuchar el de Manu de Zaragoza, porque empezó a oír la radio de niño por sus padres, pues como todo el mundo, yo creo, que escuchamos la radio por lo que se escuchaba en casa. Uh-huh. Y es que la radio es parte de su trabajo.
Y yo personalmente, pues mira, desde hace 7 años, que es lo que estoy trabajando de noche, aún por la mañana siempre estaba con la COPE, siempre estáis acompañando, y por la noche aún más, ¿no? Espabila bastante y por lo menos te evita un poquito el sueño. También me gustaba mucho Arjona, lo que pasa es que no lo puedo oír porque los domingos no oigo la radio. Así que no oigo la radio porque no tengo que trabajar por la noche, claro.
Bueno, siempre, 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 si te gusta el señor Arjona, por favor, está el podcast.
Por supuesto.
Que es lo bueno que tiene el siglo XXI, que la radio no solamente es radio en directo, sino que también podemos escuchar todos los programas en podcast.
Te estamos preguntando qué momentos recuerdas de haber pasado con la COPE, momentos históricos, momentos más personales. Milagros nos dice, buenas noches búhos, vosotros, los que cada día trabajáis en la COPE, me habéis acompañado durante toda mi vida. Mi padre, que se llama Andrés, es un fiel oyente vuestro y a mí me ha transmitido ese amor por la buena radio, lo que hacéis vosotros. Respecto a quién es mi comunicador favorito, no os podría decir uno en concreto, todos sois geniales y todos ponéis lo mejor de vosotros acompañándonos a lo largo del día, pero sí echo de menos a Paloma Tortejada, Juan Pablo Colmenarejo, David Gistau. Todos me encantáis. Mando un saludo muy fuerte a los que están detrás y pasan desapercibidos. A todos os mando mi respeto por vuestro trabajo.
Y un beso al cielo, por supuesto, por todos esos compañeros que ya, pues bueno, no están con nosotros. Va a ser, yo creo que va a ser una noche muy emocionante.
Una noche muy intensa.
Con nuestros queridos compañeros, con nuestros queridos búhos. ¿Más mensajitos?
Miguel Ángel nos, también nos escribe, el que más me gusta es Adolfo Arjona. Bueno,
bueno, perfecto.
Arjona 2.
Arjona, vamos a hacer el ranking y al final de la noche sacamos.
Y vosotros, la noche de COPE, claro, bueno, que os escucho todos los días, aunque no trabajé. Ángel Espósito me caía muy mal cuando lo veía en la tele, pero desde que lo escucho un rato cada día me parece una bellísima persona. Admiro a la gente que va a sitios en conflicto, como es él. Y el mejor momento, cuando saludaste a mi hija Amanda, que se quedó alucinada. Así que Amanda, un saludo muy cariñoso de parte de la noche de COPE.
Por supuesto.
Te estamos preguntando cuál es tu momento más especial con la cadena COPE, qué es lo que más te gusta de esta emisora, cuál es tu comunicador favorito en el 661-201-512. 661-201-512 o también en Facebook, en Twitter. Allí nos encuentras en @ la noche de COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Rato de radio que vamos a tener a continuación, para mí es un momento muy especial porque vamos a tener algo así como, si lo dijéramos, ¿no? Como una meta-entrevista, ¿no? Ahora mismo estás escuchando La Noche de COPE y esta madrugada nos acompaña la periodista, la doctora en periodismo, Elsa González. Ella ha sido compañera de esta casa y se incorporó cuando algunos ni había más nacido, allá por el año 81. Ha trabajado en la cadena COPE durante más de 30 años y hoy viene a presentarnos un libro muy especial, Cadena COPE, la radio de las estrellas. Y es que, claro, pasan los años y muchos se nos quedan grabados en la memoria pues voces que nos han acompañado desde este lado de la radio en el que me encuentro ahora. Una de ellas, pues es que no... Sí, voy a decir que te acuerdas perfectamente. Es que claro que te acuerdas de Carla Sánchez.
En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ella reinan. Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país, segundo a segundo.
La radio es mucho más que un simple medio de comunicación. Y es que, bueno, pues Encarna Sánchez nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, dispuesta a entregarse en cuerpo y alma. Pero es que, claro, por esta cadena han pasado los mejores profesionales de la radio. Don Luis del Olmo, don José María García, don Antonio Herrero. Pero ojo, no te pienses que la cadena COPE es pasado, porque es presente. Elsa González, ex compañera de la casa, compañera, doctora en periodismo y autora del libro Cadena COPE, la radio de las estrellas. Bienvenida.
Buenas noches, Carlos. Encantada de escucharte. Bueno, encantada de escucharte, que os escucho muchas noches, pero hoy aquí, desde el estudio.
Desde este lado. ¿Cambia mucho el escuchar la radio desde fuera a escucharla desde dentro?
Yo he sido oyente siempre de la radio. Yo estudiaba con la radio de noche y en mi casa a todos nos gustaba. La radio es un medio de comunicación cálido. Fíjate que te permite estar haciendo cualquier cosa. Parecía que cuando aparece la televisión, en fin, de esto ya hace el siglo pasado, que se iba a morir la radio, todo lo contrario. Ahora con internet tal también, bueno, pues la radio renace y ni siquiera de sus cenizas, se fortalece. Y fíjate lo que son ahora los podcasts e incluso la radio en directo. En el coche, ¿quién no va escuchando música, un informativo, un programa? Y por la noche, ¿cómo acompaña la radio? Informa, forma, pero sobre todo acompaña. Y el oyente de noche es el verdadero oyente de la radio, ese fiel y leal a su emisora.
Yo creo que son los que están en iba a decir los peores momentos, hombre, estas horas de la madrugada muy sencillos no son. Eso, los que estamos trabajando a esta hora de la madrugada lo sabemos, y el que nos escucha a esta hora de la madrugada mientras está trabajando sabe que no son los momentos más sencillos. O sea, que sí, que es un buen baremo, ¿no? Para ver cómo está la salud de una radio, ver los oyentes que hay a ciertas horas de la madrugada. Bueno, en este libro haces un recorrido por, bueno, pues por toda la cadena COPE como un paseo en el que, bueno, convergen el pasado y el presente. ¿Qué es lo que te lleva a contar pues estas anécdotas, estos secretos? ¿Por qué necesitabas hablar de la cadena COPE, de la historia,
pues fíjate,
de la cadena COPE?
Todo nace por una tesis doctoral, pero hace ya veintitantos años. Y después me pidieron que escribiera este libro. Pero a mí la radio me ha apasionado. Y después se cuenta una historia y una intrahistoria que yo he vivido, porque yo entré en la radio justo en esa fecha en la que comienza el libro y termina ahora mismo, en 2022. Entonces, ¿qué contamos ahí? Pues eso, la contratación de Luis del Olmo, de Encarna Sánchez, José María García, Antonio Herrero, que rejuvenece la radio. Llega Federico Jiménez Los Santos, un hombre polémico donde los haya. Sí. Carlos Herrera, un poco ese Guadiana de la COPE. Llegó jovencito a presentar. Aquí figuran algunas fotografías.
Sí, bueno, lo de
y
las
si
fotografías...
lo ves, con veintitantos años, con veintipocos años.
Lo de las fotografías, Elsa, vuelve... ha sido tremendo. Hay compañeros de aquí que se han visto y ha habido, no te voy a negar, verdad, que ha habido alguna broma. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido Manuel Ángel Gómez, nuestro compañero, sí, que está en Efecto Mariposa todos los lunes. Qué joven, qué guapo estaba. Y claro, es que hay muchísimos.
Pero ¿qué estamos haciendo? Se cuenta también la radio de ahora mismo con Paco González, claro, con Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
Bueno. Es que, caray, parece que me estabas leyendo el guión. Es que te iba a preguntar precisamente por cómo ves a la cadena COPE ahora.
Pues con todo el futuro del mundo. Vamos a ver, la COPE, como cualquier gran emisora, ha pasado, tiene sus luces, sus sombras, ahora mismo y en el pasado. Ha pasado también momentos complicados, complejos, pero yo creo que está en un momento verdaderamente dulce por audiencia, por programación, pero bueno, todo es mejorable y eso es bueno. Pero fíjate, aquí es que... hemos construido sobre grandes pilares. Aquí nacen los grandes programas radiofónicos, esos programas río de 4 o 5 horas. Empieza Luis del Olmo con Protagonistas y la verdad es que renace la radio. La radio estaba anquilosada, muy... pegada a unos años casi 50, 60, y de pronto la radio se refresca y empiezan las tertulias, el humor, la participación del oyente, la democracia en la sociedad empezaba a estar presente, a vivirse, y la radio tenía no solamente que acompañar, sino que ayudar a fortalecer esa libertad de información, con profesionales estrella y con muchos otros profesionales que están detrás, incluso en el micrófono, pero también en administración, en publicidad, sí, y que están construyendo todos los días la radio.
Estabas hablando de una de las grandes estrellas, una de las más grandes que ha tenido de la cadena COPE, ha sido don Luis del Olmo.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
¿Cómo sonaba la radio?
Fíjate,
y además en Radio Miramar, que supuso Luis del Olmo para la cadena COPE. Fue uno de los primeros estandartes que revolucionó además la radio de nuestro
Luis
país.
Luis del Olmo ya era un profesional conocido, pero aquí es donde se convirtió en una estrella radiofónica. Pero ¿cómo Luis del Olmo iba a venir a un grupo de emisoras? Porque llamarlo cadena todavía era demasiado, se llamaba cadena COPE, pero realmente eran casi unas emisoras parroquiales con las arcas vacías. Y hay un director general que se llama José Luis Gago, osado de verdad, que en Barcelona es jurado de los premios Ondas y en una noche muy iluminada se toman unas cervezas y le convence para que venga la COPE. Y la verdad es que Luis del Olmo, que me llamó el otro día porque acababa de leer el libro y dice, no sabes lo feliz que soy.
Le ha gustado.
Le ha gustado muchísimo. Dice, además, me recuerda mi mejor etapa, dice, mi etapa más feliz en la radio. Bueno, pues, dice, yo esa noche estaba convencido. Dice, yo no sé qué hizo José Luis Gago. Dice, no me extraña que esté en proceso de beatificación. Dice, y era además un santo. Dice, pero ¿cómo me convenció que yo salía de un portaaviones de la radio, que era Radio Nacional?
La radio pública.
Claro, para entrar, y lo que era entonces Radio Nacional, mucho más que ahora, para entrar, dice, en una emisora. Dice, bueno, es que en Madrid no se nos oía. Aquello fue horrible, que ahí lo cuento todo. Uh-huh. En fin, de todas maneras, la presencia de Gago, pues eso, estamos aquí en este estudio que lleva su nombre.
Efectivamente.
Fue vital para COPE. Sin este hombre, difícilmente en estos momentos estaríamos en una cadena con esta fuerza. Pero bueno, como él decía, el Espíritu Santo habita en un despacho de la COPE y a pesar de los malos momentos, de las dificultades, eso es, de la calle Alfonso XI, y a pesar de muchas dificultades, bueno, pues consiguió salir adelante. ¿Sabes que hasta Dios mío, Julio Iglesias, hasta Julio Iglesias quiso comprar la COPE? O sea que lo cuento ahí, ya no desvelo cómo se desarrolla toda la intrahistoria, pero aquí ha habido de todo.
Estábamos hablando del padre Gago y claro, esto es una dinámica, claro, es que es una entrevista muy radiofónica porque hay gente que sabe mucho de radio y claro, ahora es un poco cliché, ¿no? Pero tiene que sonar lógicamente el padre Gago.
Yo desayuné con ella en un hotel de Madrid en agosto del año 1983 porque en aquellos momentos tenía yo alguna responsabilidad en la cadena COPE y la había conocido no solamente como oyente, sino como profesional. Coincidí con ella en unos premios Ondas, cené junto a ella precisamente en una mesa y luego en Radio Miramar también tuve la oportunidad de seguirla un poco de cerca y entendí que Encarna era para la cadena COPE en aquel momento en que nuestra cadena intentaba dar un salto, era un personaje inevitable, no solamente por su calidad profesional, sino por su calidad humana, que la entendía dentro del ideario y del estilo que siempre ha marcado nuestra cadena.
Padre Gago ha sido una de las, yo creo que la principal institución, la principal persona que ha hecho de la cadena COPE lo que es hoy en día. ¿Cómo era él?
Pues era un hombre muy inteligente, con una pluma. Yo creo que la de Onega y la suya han sido los profesionales, los periodistas. Él era periodista, licenciado en periodismo, que más me han llamado a mí la atención por su calidad. Bueno, era un hombre de verdad, a mi juicio, lo ha dicho alguna vez Carlos Herrera, el santo de la radio. Era un santo. Y además eso, con la dificultad que entraña llevar la gestión de una gran empresa. Él dimitió, volvió a la COPE, creó los programas religiosos con una capacidad, una modernización enorme. Fíjate, ya estamos hablando a mediados de los años 80 y se está hablando de ecología, de inmigración, pobreza, pero con derechos sociales. Bueno, creó una programación socio-religiosa que prácticamente se ha mantenido hasta ahora moderna y al servicio de la sociedad.
Yo no sé si toda la gente que escucha la cadena COPE sabe lo que significa COPE.
Cadena de Ondas Populares Españolas.
Claro.
Efectivamente. ¿Sabes que se llamó Raposa una temporadita? Pero claro, resultaba tan malsonante aquello de Raposa.
Era mucho mejor Cadena COPE, desde luego. Desde luego. Claro, porque además, bueno, la Cadena de Ondas Populares, el objetivo era, digamos, la reorganización de todas las emisoras de la Iglesia, lo que estabas contando al principio, y la labor social que realizaba en los años 60. ¿Cómo se materializa? ¿Nos cuentas cómo se materializa precisamente esa unificación para crear esa cadena de ondas populares de España?
Bueno, lo de Raposa digo simplemente que respondía a Radio Popular S.A., uh-huh. Para que no... Pues mira, las emisoras de la COP estaban muy pegadas a cada localidad, eran muy, muy cercanas al receptor de la información. Y bueno, pues COP tenía un número importante, no tantas como la SER o Radio Nacional. Y además le costó mucho conseguir cada emisora, porque podemos hablar, bueno, es que en tiempos del franquismo, pues en tiempos del franquismo también le costó mucho, porque decían, bueno, la Iglesia seguro que puede por otros medios. O sea que siempre resultó había que realizar un gran esfuerzo para contar con una infraestructura tal. Pero bueno, eran unas emisoras muy empobrecidas, con una gestión muy deficiente y no adaptadas...
A lo mejor poco profesionalizada en aquel momento.
Sí, y sí, efectivamente. No adaptadas a la realidad ya de los años 80, con pero cuidado, las demás emisoras estaban en una situación parecida. Lo que pasa es que la otra gran cadena, la SER, bueno, evidentemente Radio Nacional, tenían más poderío económico, pero aquí las arcas además estaban vacías. O sea, había una pobreza de solemnidad. Y la legislación obliga a crear cadena y a unificar si querían mantener las emisoras, porque si no ya cada una quedaba como, pues eso, empequeñecidas en cada localidad, pero si querían agruparse y mantener el número de emisoras que existía en cada localidad, tenía que conformarse en una sociedad anónima. No fue fácil porque cada emisora quería mantener su propia personalidad, independientemente de su situación, en fin, económica, profesional y de audiencia, que tampoco era demasiada. Y resultó muy, muy difícil porque algunas emisoras, como las emisoras vascas, se negaban completamente.
Pues Elsa González, muchísimas gracias por hablarnos de esta historia de la casa en la que estamos hoy. Hemos sacado pecho, hemos conocido un poquito mejor el lugar en el que estamos, de dónde venimos y a ver dónde vamos. ¿Tú crees que estamos en el mejor momento?
Estamos en un momento fantástico porque... bueno, la radio, como cualquier medio de comunicación, se tiene que adaptar a la ciudadanía. Es un medio muy permeable y ahora mismo vivimos en una democracia muy asentada, también con sus luces y sus sombras, y la COPE ayuda a esos ciudadanos, está al servicio de la ciudadanía, pero al mismo tiempo se nutre de ellos. Estamos en un momento cálido. Y Almuzara, que es la editorial, por cierto, que no lo he mencionado, sí, ha sido valiente al publicar este libro, también al servicio de todos los oyentes, en este caso, de tus oyentes, Carlos.
La radio de las estrellas, la historia de la cadena COPE, con una de sus estrellas que ha estado esta madrugada en la noche de COPE. Elsa González, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Creo que la vida debe ser una fiesta continua. Cuando se es un genio, no tenemos derecho a morirnos porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. O llega un momento en la vida de toda persona en el que se da cuenta de que me adora. Son algunas de las frases que en su momento dijo uno de los mayores artistas que hemos tenido en España y que hoy protagoniza una nueva entrega de No te olvides de mí. Madrugada de jueves, madrugada de No te olvides de mí, donde como siempre nuestra compañera Laura Garcas ya está con nosotros para no dejar que nada ni nadie caiga en el olvido. Muy buenas noches, Laura. ¿A quién vamos a recordar esta noche? Cuéntame.
Muy buenas noches, Carlos. Pues mira, esta madrugada vamos a repasar la historia de un hombre muy surrealista, y nunca mejor dicho. Era pintor, escritor, actor, director de cine, de moda, ilustrador, guionista, escultor,
caray,
fotógrafo...
Caray.
Bueno, digamos que no había nada que no supiera hacer el hombre. Fue una de las figuras más influyentes en el arte moderno, rompió barreras y creó sus propias reglas desde el más puro estilo. Él es el hombre del bigote excéntrico. Él es el gran Salvador Dalí.
Él soñaba con ser como una especie de divinidad, de ser un dios, ser inmortal.
Saber ser un personaje, prepararse para ser inmortal.
Con un don natural para el arte, Salvador Dalí es sin ninguna duda un icono del arte moderno, pero sobre todo del surrealismo. Se atrevía absolutamente con todo, le daba igual lo que la gente pensase de él, era irreverente, era creativo, era arriesgado y era sobre todo un visionario.
Su nombre completo era Salvador Felipe Dalí, pero no fue el único Salvador de su familia. 3 años antes de que naciese, sus padres tuvieron a un niño a quien también llamaron Salvador. Lamentablemente el pequeño falleció de meningitis, así que cuando nació el artista le quisieron llamar como a su primogénito para homenajearle.
Sí, pero de pronto ese detalle pasó a ser de precioso, digamos, a perturbador, porque cuando tenía 5 años, sus padres le llevaron a la tumba de su hermano y le dijeron que él era su gran reencarnación. Ojo, ojo con los padres, que yo creo que hoy en día te quita la tutela por hacer este tipo de cosas. Ese día, pues bueno, lógicamente le marca hasta el resto de su vida, ya que desde entonces, pues bueno, desarrolló una crisis de identidad y una profunda angustia.
Sí, porque de verdad creía que era la reencarnación de su fallecido hermano. Decía que había nacido doble, con un hermano de más que él mismo tuvo que matar para ocupar su propio lugar y obtener su propio derecho a la muerte.
Tenía el terror de ser hermano muerto y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo.
Desde muy pequeño, Dalí empezó a tener una gran necesidad por expresar lo que sentía a través del arte. Y con tan solo 6 añitos realizó su primera pintura que se llamó Paisaje cerca de Figueras, donde se podría apreciar a través del óleo el increíble talento innato que tenía el artista. Y fíjate, además, a los 13 años tuvo su primera exposición en su propia casa de Figueras con dibujos realizados con carbonilla. En el Instituto Ramón Muntaner editó la mítica revista Studium, donde además realizaba ilustraciones y escribía poesía y artículos dedicados a artistas, a pintores como Goya, Velázquez o el mismísimo Leonardo da Vinci.
Sí, actualmente la revista es una pieza muy valorada en el mundo de los coleccionistas, pero no todo fueron triunfos en su juventud. Cuando tenía 16 años, su madre falleció de cáncer de útero. Ella era su mundo, su gran apoyo afectivo. Tan solo le quedaba a su padre, un abogado y notorio malhumorado, que con el tiempo se enamoró de la hermana de su mujer y se casó con ella, convirtiéndola en la madrastra barra tía de Salvador Dalí, algo que jamás se lo perdonaría a ambos.
Y Está claro que Dalí no tuvo ni una infancia muy tranquila, ni un modelo familiar muy, muy modélico, válgame la redundancia. Y bueno, además con 18 años se muda a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí además compartió pupitre con Luis Buñuel, con quien además trabajaría unos años después, con el poeta Federico García Lorca, quien se enamoró del artista, y además con la pintura Maruja Mayo. Por aquel entonces, pues popularmente, era popularmente conocido por su comportamiento y por su vestimenta excéntrica, que parecía la de un dandy británico del siglo XIX. Y además todo aquel que le conocía podía afirmar que tenía algo especial aún por explorar. Y lamentablemente no llegó a graduarse.
No, su rebeldía le llevó a ser expulsado de la Escuela de Artes, no una, sino dos veces.
Caray.
La primera vez fue en 1923 por participar en una protesta estudiantil y la segunda, 3 años más tarde, por negarse a que sus profesores le corrigiesen los exámenes finales porque consideraba que ninguno era competente para juzgarle. Sin embargo, se dice que sus razones eran más económicas que ideológicas, ya que la ayuda monetaria de su padre desaparecería si él obtenía un título y Dalí necesitaba ese dinero para irse a París y seguir formándose. Decisión que acabó tomando y le cambiaría su vida por completo.
Recién llegado a París, realiza 2 películas con el director de cine Luis Buñuel, que además son películas que han pasado a la historia. Seguro que conoces Un perro andaluz, esa escena mítica en la que la hoja del cuchillo va cortando ese ojo, o La edad de oro. También se unió Dalí a un grupo de artistas surrealistas. Su estilo excéntrico pues le convirtió en toda una celebridad. Pero sin embargo, poco tardó el grupo en querer expulsarle por sus ideologías, ya que tenía una fascinación por Hitler que, claro, lógicamente los surrealistas encontraban inquietante.
Sí, porque además llegó a afirmar que a menudo soñaba con el dictador teniendo relaciones íntimas e incluso llegó a incluir a Hitler en su obra, la llamada Metamorfosis de la cara de Hitler en un paisaje iluminado por la luna con acompañamiento.
Surrealismo en estado puro, vaya.
Totalmente. Fue expulsado por André Breton y sus compañeros, pero ante todo esto la respuesta de Dalí fue histórica. Yo soy el surrealismo. Por supuesto, Dalí continuó con sus propias creencias e incluso apoyó al dictador Francisco Franco, con quien se reunió en varias ocasiones.
Desde luego, esto no podemos negarlo a nadie. Salvador Dalí, otra cosa no, pero personalidad tenía y tenía mucha. Y además sabía cómo distinguirse. Y para eso no solamente creó una pintura, un estilo innovador que acabó marcando a toda una corriente artística, sino que también pues supo crear un personaje público. Dalí no sabíamos en qué momento estaba siendo el mismo o estaba siendo el personaje. Era tan extravagante que aunque no hubiese querido, pues jamás había pasado desapercibido.
Sí, era muy difícil. Y aunque sus pinturas y su comportamiento excéntrico podrían decir lo contrario, lo cierto es que el artista no usaba ningún tipo de sustancia para alterar su percepción de la realidad. Lo que hacía para liberar su imaginación era el método paranoico-crítico, una técnica para liberar energías creadoras a partir de su inconsciente. Para que os hagáis una idea, una de las formas para realizarlo era mirar fijamente a un objeto hasta que se transforma en otra forma, desencadenando así una especie de alucinación.
Bueno, no me extraña que, a pesar de no haber tomado ningún tipo de sustancias, como dices, nacieron obras como Los relojes blandos, que seguro que todos le tenemos en la cabeza, Retrato de mi padre, Los elefantes, o esculturas como Gala Gradiva, Mujer jirafa o Géminis. Y además también decía que cuando pintaba pues le gustaba untarse aceite de dátil en los bigotes y ponerse un poco de miel en las comisuras de los labios. ¿Y para qué esto? Más de una vez yo creo que lo hemos escuchado, pues ni más ni menos que para traer las moscas, pero ojo, no unas moscas cualquiera. Decía que literalmente que se trataban de unas moscas limpias y elegantes que se perfuman en las hojas de los olivos y parece que van vestidas de Balenciaga. Yo aquí pongo un poco en duda el que él no utilizara ningún tipo de sustancia, porque para pensar esto, caray, cómo estaba. Y claro, después además pues le encantaba atraparlas, jugar con ella en los bigotes, pero claro, no con las manos precisamente.
Entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca, y cuando estaba muy dentro cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡ah!
A lo mejor si sin Gala Dalí no habría sido Dalí, porque ya canalizó toda su fuerza y su energía.
Gala era tremenda.
Todo lo que necesita Dalí lo tiene en Gala.
Pasamos de ese surrealismo, de esas anécdotas que tenía con las moscas, a precisamente hablar de Gala. En el año 1929 conoce a la que fue el gran amor, a su musa, digamos, a una de las partes más importantes de su obra, Elena Ivanova, o más conocida como Gala. Ella fue una inmigrante rusa que tenía 11 años más que él y además tenía un hijo y estaba casada con su amigo, el poeta francés Paul Eluard, y bueno, nada de eso le echó para atrás. Al final a Dalí se acabó casando con ella, a pesar de ese, bueno, del total descontento de su familia, que me imagino que, bueno, muy contenta en general con su comportamiento no estaría. Y bueno, el papel de Gala fue fundamental en la vida profesional del artista, porque además la convertiría en su manager y en su musa.
Sí, su devoción hacia ella era tal que la llegó a pintar más de 80 veces. Estaba perdidamente enamorado de ella. Tanto es así que la compró hasta un castillo en Púbol, Cataluña. Dalí escribió: "Puliría a Gala para hacerla brillar, para hacerla lo más feliz posible, cuidándola más que a mí mismo, porque sin ella todo terminaría".
Y efectivamente no mentía, porque cuando Gala falleció, Dalí se sumió en una profunda depresión, se encerró en su habitación y no aceptaba visitas de ningún tipo. Apenas comía o hablaba y tampoco, pues bueno, le ayudó a sufrir la enfermedad de Parkinson del que fue paciente. Fue lentamente perdiendo facultades físicas, psíquicas, y una de sus últimas palabras, una de las últimas frases que dijo, es que cuando se es un genio no tenemos derecho a morirnos porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. El día 23 de enero de 1989, a los 84 años, murió escuchando su disco preferido, Tristán e Isolda, de Richard Wagner.
Cuando tenía 6 años quería ser Napoleón. Desde entonces mi máxima ambición no ha hecho que crecer y ahora lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí.
Con una trayectoria de más de 6 décadas, Salvador Dalí es una de las figuras más influyentes del arte moderno y uno de los grandes genios creativos. Ya sabes que fue un hombre que traspasó fronteras con un estilo muy excéntrico, con un arte totalmente innato y sobre todo dejándonos un legado inmortal, una huella que jamás se borrará. Laura Garcás, muchísimas gracias por este repaso de la vida de Salvador Dalí. Nos escuchamos en 7 días y, como siempre,
no te olvides de mí.
No te olvides de mí. Muchas gracias, Laura.
Adiós.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
¿Una vez has tenido la sensación de que tu pareja ha tenido algún comportamiento raro o que incluso has llegado a dudar de su fidelidad? Decía la escritora, novelista y filósofa Susan Sontag que la mentira es la forma más simple de autodefensa, y es que qué mayor mentira, ¿no?, que una infidelidad. Sin embargo, puede que este engaño te haga abrir los ojos y darte cuenta de que es con tu pareja con quien realmente quieres estar.
pase lo que pase, Amanda, quiero que sepas lo agradecido que estoy. Porque después de todo puedo decir que sé lo que es amar a alguien. Amar a alguien de verdad. Porque te he amado a ti.
Tengo que volver, pero no sé cómo despedirme de ti.
Siempre estaré aquí y siempre te querré.
Sheila Queralt es perito judicial en lingüística forense y esta madrugada de la noche de COPE vamos a hablar precisamente de cómo, qué relación tiene la lingüística con las infidelidades. Sheila, bienvenida a la noche de COPE, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, un placer.
Bueno, Sheila, una infidelidad puede ser, bueno, digamos, un motivo justificado de ruptura, pero a través del lenguaje yo no sé si podemos saber si alguien nos está engañando, si hay algún tipo de infidelidad a través del lenguaje.
Pues efectivamente, sí que podemos detectar si alguien no nos está diciendo toda la verdad, no nos está contando un mensaje falso, o incluso si es una verdad, pero poco clara. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de mentiras sentimentales en referencia a las infidelidades. Pero me gustaría destacar que este tipo de descubrimiento sobre la verdad de un mensaje puede ser utilizado como una prueba pericial en un juicio, por ejemplo, analizando las declaraciones de un culpable ante el juez para determinar si le está diciendo la verdad o está mintiendo. Por lo tanto, es algo muy serio.
Sí, desde luego que sí. Bueno, tú te encargas de investigar y de descubrir la verdad. Me gustaría que nos contaras desde tu profesión qué material necesitas para cerciorarte al 100% de que tu conclusión es la correcta, porque, oye, puede tener una serie de consecuencias negativas y tienes que estar muy, muy segura como perito judicial a la hora de establecer que alguien está diciendo la verdad.
Pues la verdad es que el tipo de material depende. En muchos casos nos presentan sobre todo conversaciones de WhatsApp, ¿no? Esto suele ser lo más habitual y después también muchas conversaciones en redes sociales. Y lo que necesitamos no es únicamente ese mensaje que se pone en duda, sino la conversación entera. Porque claro, las cosas se tienen que analizar siempre en el contexto.
Eso es. Antes estamos preguntándote si podemos saber si alguien nos engaña. ¿Cómo podemos saber qué gestos, qué actitudes, qué cuestiones podemos identificar en una persona, independientemente de que sea nuestra pareja? Pero bueno, si estamos hablando de las relaciones sentimentales, ¿cómo podemos saber que alguien no nos está diciendo la verdad?
Pues nosotros lo que hacemos es analizar el discurso. Observamos una serie que nosotros llamamos marcadores de veracidad. Y cuando no aparecen o aparecen marcadores de falta de veracidad, concluimos que es muy probable que nos estén mintiendo. Entre esos marcadores, y ahí todos muy atentos para saber si nos están mintiendo, destacan, por ejemplo, las evasivas. Las evasivas son aquellas respuestas que alguien produce cuando sabe que, diga lo que diga, va a estar amenazando su cara, ¿no? Su veracidad. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, es que ayer dónde estuviste, ¿no? Y tú sabes que no le puedes decir la verdad. Utilizas una evasiva. Bueno, pues estuve, por ejemplo. O puede decir, oye, ¿sabes que me he encontrado a tal persona? Cambio de tema. O el silencio. O otra decir, ay, espérate que me están llamando. ¿De acuerdo? Estos son respuestas evasivas. Uh-huh. Después también hay otro tipo de parámetros, que es, por ejemplo, cuando alguien te repite mucho una idea. Bueno, es que ayer fui a tal sitio. Oye, ¿sabes que ayer fui a tal sitio? Cuando alguien te repite mucho una idea, duda de que esa idea sea real. O, por ejemplo, cuando alguien nos responde cosas que no vienen a cuento, ¿no? Las salidas de tono, que nosotros llamamos. Y es cuando alguien te está hablando de un tema y de repente dice una cosa que dices, ¿y ahora por qué me cuenta esto? Seguramente que eso está preparando una verdad. Y algo muy curioso de las mentiras es que son secuenciales. Cuando una persona miente, no únicamente pronuncia una frase que es falsa, sino que lo anterior y lo posterior tiene algo de falso también.
Qué curioso, fíjate, seguro que más de un oyente de la noche de COPE está tomando notas para, bueno, porque a lo mejor está pasando por una situación en la que, bueno, puede haber dudas con respecto a la pareja. Vamos a ponernos en otra situación, vamos a hablar, bueno, de algo que tenga que ver con coger el teléfono.
Antonio no me dejaría su móvil jamás.
¿Qué dices?
Lo que oyes. Es que...
Cógelo, aquí lo tienes, ¿qué problema hay?
Mira que lo cojo en serio.
Vale ya, Antonio.
Pues lo voy a coger, ¿eh?
Cógelo, 7272.
Ah.
Mira cómo le tiembla la mano.
Sí, le tiembla.
Antonio, estás poniendo blanco. Que no. Ahora quiero que lo cojas.
¿Cojo?
Que lo cojas, te digo.
¿Lo voy a coger?
Sí, pero me das el tuyo.
Ya te digo lo que vas a encontrar. Mensajes de la pediatra, de tu hermana quejándose porque no la llamas nunca. ¿Quieres que continúe?
Vamos a dejarlo ahí.
Mejor dejémoslo ahí.
Acabamos de escuchar una situación en una película, claro, en la que se habla de coger el móvil a la pareja. Yo creo que ahí también entra la parte ética. Yo no sé hasta qué punto es ético o está justificado el coger el teléfono de la pareja y cuánto de toxicidad hay en esta actitud.
Lo primero que nos tenemos que plantear es por qué nos surge esa necesidad de mirar el móvil o el correo, ¿no?, de nuestra pareja. Porque tenemos miedo, porque no confiamos. Y a partir de aquí, cuidado, porque además de no ser ético o de faltar a la educación, puede ser un delito.
Sí.
Un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal. Así que con cuidado con mirar el móvil. Sí que es verdad, y aquí tenéis una pista, todos aquellos que quieran cotillear, que si tú, por ejemplo, el teléfono, tu pareja te lo deja para que veas unas imágenes y accidentalmente aparece una notificación y tú ahí descubres un secreto, que puede ser la infidelidad, eso no está penado.
Uh-huh. O sea, es, digamos, con las manos en la masa, coger a nuestra pareja con las manos en la masa.
Exactamente.
Bueno, yo supongo que tu trabajo exigirá una dedicación plena a cada caso. Yo no sé si cuando aceptas uno, te centras exclusivamente en ese caso o hay puedes estar mezclando o trabajando en paralelo con diferentes casos.
Puedo estar trabajando en paralelo, aunque dependiendo de la delicadeza del caso, es verdad que a veces necesita una dedicación exclusiva, ¿eh? Esto depende.
Quiero que hablemos ahora de la dependencia emocional, porque normalmente, pues bueno, surge por una falta de autoestima, por miedo, o bueno, pues por directamente pánico a perder a tu pareja. ¿Cómo podemos separarnos de esa pareja que nos ha sido infiel, pero que, bueno, realmente sentimos que no podemos?
Pues lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema, como con todo en la vida, ¿no? Y después contactar con un profesional que nos ayude a trabajar esa dependencia emocional. Y algo muy, muy importante y relacionado con la lengua es aprender a decir el adverbio de negación, no. Es un adverbio que es muy difícil de pronunciar en muchos casos, pero es sumamente importante saber decir no.
Y yo no sé si a ti como perito pues te habrán, me imagino que has puesto todo tipo de casos. Además, tú tienes el concepto de llamada de anécdota, porque sabes que esa llamada se te va a quedar en el recuerdo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo más raro que te han pedido analizar?
Lo más raro relacionado con las infidelidades fue un caso de hace un año, dos años, no recuerdo, en el que levanté el teléfono y rápidamente supe que iba a ser una llamada de esas anécdota, porque había una voz temblorosa al otro lado. Acababa de decirme, bueno, necesito que me analices unos mensajes privados. Y cuando él decía privados, se refería a unos mensajes en un momento muy íntimo. Lo que me pretendía era que analizara la veracidad del orgasmo, si su pareja tenía orgasmos reales o no. Claro. Y la verdad es que en un primer momento me lo planteé, porque pensé, bueno, es un proceso fisiológico, pero también conductual, ¿no? En el que hay una parte del lenguaje no verbal, ¿no? Las caras, uh-huh, pero también verbal. Pero oye, me pareció muy, muy, muy curioso. Pero en todo caso, claro, lo que tuve que hacer fue rechazar el encargo, ¿no? Porque él en el fondo se había decidido grabar a su pareja mientras estaban tomando esto, contactar a un profesional. Realmente él sabía la respuesta y en todo caso lo que tenía que hacer era contactar con una terapia sexual de pareja en todo caso. Pero oye, muy curioso, ¿eh?
Sí, bueno, desde luego que muy muy llamativo esta llamada de cliente que tuviste. Bueno, pues esta madrugada hemos conocido un poquito más con Sheila Queralt, pues la importancia que tiene la lingüística, y en este caso hoy lo hemos visto desde el punto de vista de las infidelidades. Sheila Queralt, como siempre, muchísimas gracias y la semana que viene te volvemos a recibir aquí. Muchísimas gracias.
A vosotros. Buenas noches, búhos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Minutitos para llegar a las 3 de la madrugada. En un momentito estará Juan Andrés Ruber con este boletín informativo de las 3 de la madrugada, pero antes vamos a escuchar a más buitos que nos están hablando, pues bueno, de la cadena COPE, de esos momentos en los que le hemos acompañado a lo largo de su vida. Pablo Delgado, cuéntanos.
Tenemos unos oyentes maravillosos, Carlos, como Fátima de Las Palmas, que no solo nos dice lo que le gusta de COPE, sino que propone de manera constructiva.
A ver.
A mí de la Gómez me gustan todos los locutores, pero sí creo, como oyente, que hay gente, que hay gente que escribe, que canta, que hace cosas bonitas. A ver si la COPE tiene en cuenta mi mensaje, que yo creo que sí, claro, como búho que soy. Y por favor, se podría hacer un programa invitando a gente que escriba, a gente que pinte, a gente que haga cosas, para que tengamos una oportunidad.
Bueno, pues oye, recogemos el guante. Además, me encanta porque sois muy constructivos en la noche de COPE.
661-201-512, 661-201-512. Te estamos preguntando cuál es el momento de tu vida que recuerdas junto a la COPE. ¿Qué es lo que más te gusta de esta emisora? ¿Cuál es tu comunicador preferido, del presente o del pasado? Escríbenos en el 661-201-512 o también en Facebook y en Twitter. Ahí somos @ la noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Madre Rosario del Camino, abadesa del monasterio de San Pelayo en Oviedo.
Nos ha alegrado mucho, nos sentimos muy agradecidas también porque lo recibimos junto con otras personas, ¿no? Tres personas y otra entidad, otra institución. Y la otra institución es la Fundación del Banco de Alimentos y supone también un testimonio de que la sociedad la construimos entre todos. Y bueno, es un reconocimiento para la comunidad, pero es también para la Iglesia diocesana y en último término para la Iglesia como tal.
Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.